Dando continuidad a esta jornada sobre previa responsabilidad civil en el marco de las políticas de control de tabaco, tenemos la segunda ponencia de Óscar Cabrera, director del Instituto O'Neill for National and Global Health Law de la Georgetown University. Ponencia que compartía con Isabel Barbosa, también de la Georgetown y del mismo instituto, pero Isabel por contingencias diversas no pudo finalmente acompañarnos y va a estar a cargo de Óscar. Así que, sin más, tu tiempo.
No, muchas gracias, Jordi, y voy a pedir disculpas de antemano porque hay una parte que es muy de derecho brasilero que voy a tratar de conversar sobre, pero no tengo el nivel de expertise que tiene Isabel, que era la que iba a estar conmigo, que es abogada brasileña. Entonces aquí son dos temas centrales y la idea también es hacerla corta porque después tenemos presentación de Diego y de Jordi y tener más un espacio también de conversación. Lo primero es hablar un poco de litigios contra las tabacaleras, ¿no? Ha habido mucho litigio en control de tabaco. La mayor parte del litigio, los casos que vemos en control de tabaco, son casos que a veces llamamos defensivos. Son casos de que la industria tabacalera ataca las políticas públicas y se generan estándares, Philip Morris contra Uruguay. A mí me gustó mucho un caso argentino de la Corte Suprema, Nobleza Picardo contra Santa Fe, porque aclaró mucho competencias concurrentes en salud, un caso también que fue iniciado por la industria tabacalera en contra de una política pública. Pero ahora la idea es enfocarnos más en litigios directamente contra las tabacaleras enfocados en responsabilidad civil y cuáles han sido algunos de los problemas y por qué la mayor parte de los litigios, sobre todo a nivel individual, no han avanzado. Y después ir a un caso que está actualmente en curso, y aquí aprovechando que estamos con representantes de distintos gobiernos, hacer un llamado a que los estados tienen que evaluar esto como mecanismo para tratar de identificar recursos adicionales para financiar el sistema de salud. Y es el caso de recuperación de costos del sistema de salud que el gobierno de Brasil está litigando en contra de las cuatro principales tabacaleras que operan en Brasil. Entonces, ese es un poquito de la estructura. Litigio contra las tabacaleras. Aquí un poquito la lógica de cuáles son los temas de evidencia que surgen, ¿no? Lo conversábamos ayer, ese libro que se llama Mercaderes de Duda, es un libro que me gusta mucho porque lo que habla realmente es que cuando uno quiere avanzar, cambiar normas en sociedad, uno tiene que tener mucha evidencia para justificar esa intervención. ¿Quién se quiere resistir a ese cambio normativo? Lo único que tiene es que generar duda en la sociedad de lo que quiere hacer el Estado. Entonces, en ese libro, Mercaderes de Duda, son investigadores que hablan sobre cómo esto ha aplicado en el contexto de tabaco, de regulación en medio ambiente y de regulación del sector farmacéutico. Cómo hay un montón de voceros que no tienen expertise, pero que hacen mucho ruido en los medios, diciendo, bueno, pero no tenemos evidencia de la efectividad de esta medida. Aquí hay un poquito también un libro de una profesora de NYU con la que trabajamos mucho, una nutricionista que se llama Marion Nestle. Ese podría ir dentro de las ironías que comentabas ayer, Daniel, porque ha dedicado toda su vida a estar en contra de la industria alimenticia o de la industria procesada y su apellido es Nestle. Pero ella habla un poco de cómo la industria de bebidas azucaradas usa exactamente las mismas tácticas de la industria de tabaco. Y aquí yo paro un segundo porque a mí me parece que si somos coherentes, los actores privados van a operar de la misma manera en cualquier lugar. Tienen una obligación legal de maximizar sus ganancias. Salvo que sea en los países donde hay actores, personas jurídicas que el Estado permite que se creen y hay una función social, o en Estados Unidos lo que se llama B Corporations, en realidad es maximizar recursos. Tiene una obligación legal de hacerlo. No tenemos que pedirle que actúen de una manera distinta. Hay que intervenir directamente y regular la acción de los actores privados. Aquí, algo muy importante, porque hablábamos mucho de comida ultraprocesada en la mañana, y ahora ya voy a ir a los casos pronto. Es un fenómeno reciente, no es un fenómeno tan antiguo el tema de la dieta ultraprocesada. Estamos hablando de 20, 30 años donde ha habido un aumento significativo. Y hay ahora unos investigadores que conectan ese momento histórico a cuando Philip Morris adquirió Kraft y cómo trajo todas las técnicas de diseño de los productos para aumentar la capacidad adictiva. Diseño de los productos para capturar mercados y limitar autonomía, para capturar consumidores. Entonces eso es algo que empezamos a ver, esos paralelismos en técnicas, cómo operan, y en el caso de Kraft y Philip Morris era una conexión directa en ese sentido. Hemos hablado un poco del convenio marco para el control de tabaco. Hay un artículo 19 del convenio marco, que habla sobre responsabilidad. Y es más que esto, un mandato a los estados a que generen regímenes de responsabilidad civil y responsabilidad penal en el contexto de tabaco. Hay un grupo de trabajo del cual un colega, David Bresser, que va a estar aquí en Girona pronto, él es parte del grupo de trabajo dentro de la conferencia de las partes del convenio marco, y están tratando de avanzar en un poco de direccionamiento de los estados, cómo pensamos el tema de responsabilidad civil en el contexto de tabaco. No ha habido todavía, hay un borrador de un insumo que va a generar ese grupo de trabajo, pero no sé, Laura, si lo has visto, pero yo sí, todavía no lo he visto.
La COPS compartió un informe del grupo de expertos que incluso la conferencia de las partes resuelve, toma una decisión sobre el artículo 19 solicitando a la Secretaría del Convenio que realmente difunda ese documento, porque es un documento muy muy interesante, que como que toma todo esto de responsabilidad, no solo como lo civil, en lo penal, en aduanero, en todas las áreas que ustedes conocen del derecho y cómo aplicaría el artículo 19.
Sí. Y el convenio marco hace mucho eso, hace mandatos a que los estados modifiquen su legislación para adecuarse a las disposiciones del tratado. Y no hace solo, o sea, no es exclusivamente con los artículos del tratado. Lo que es muy útil del proceso del convenio marco es que se han generado directrices para cada uno de los artículos. O sea, hay un artículo que habla de restricción de publicidad y hay unas directrices, el artículo 13, que elaboran cómo se avanza en cumplir esa obligación incluida en ese artículo. La del artículo 19 es la que está ahora en proceso de, no sé si será aprobada, pero sé que hay un proceso final antes que sea la adopte la conferencia de las partes. Bueno, lo primero eran los casos individuales, y estos son los dibujitos de Isa, pero los casos individuales, hay de fumadores, hay un tema de recursos, ¿no? O sea, mantener un caso de responsabilidad civil individual, estamos hablando de años, décadas de litigio, ¿no? Yo conozco un caso en Argentina que entra dentro de la segunda categoría, es grupal, y creo que cumplió 17 años de estar siendo litigado, y el abogado todavía continúa con un grupo de trabajadores, un grupo bastante definido, no sabemos cómo vamos a hacer caso. Entonces, el tema de recursos, aquí hay un argumento de la causalidad a nivel individual, ¿no? ¿Cómo uno prueba la causalidad de que mi enfermedad está asociada directamente, cómo pruebo que es totalmente causada por el consumo de tabaco y no hay otros elementos de mi estilo de vida que pudieran haber generado también que esas enfermedades surgieran? Este es el tema. Ahora, casos individuales o colectivos. Creo que aquí hay un espacio para avanzar en casos colectivos, ¿no? Como la idea de class action, definir grupos. Ahí justo lo conversábamos en el almuerzo, no ha habido mucho avance en la región, no sé tampoco si en Europa ha habido algo de avance en esto, pero creo que es una oportunidad para ver cómo se define una clase, un grupo, porque el grupo podría limitar los riesgos de la causalidad, porque estamos hablando de un grupo determinado, no es la causalidad a nivel individual. Pero en los casos donde ha habido por lo menos un poco más de éxito en llegar a pasar de esa primera fase son los casos que se enfocan a nivel poblacional. Bueno, son casos muy externos, pero la causalidad se determina por epidemiológica, ¿no? Es el prevalencia del cáncer de pulmón va a ser 2-4%, sin menos de 5%. Cuando aumenta es atribuible principalmente al consumo de tabaco. Entonces, yo no tengo que probar el impacto en el individuo, sino el aumento en la prevalencia a nivel de sociedad. Este es el caso del que voy a conversar un poco de Brasil. Es un poco la lógica del caso en Estados Unidos, ¿no? El que llegó al acuerdo transaccional. Pero ahora vamos a ver que hay muchas dificultades. Primero, tiene que ver o acciones colectivas o derechos colectivos o la idea de un daño a nivel poblacional. Eso tiene que estar dentro o testeado o haber ocurrido dentro del ordenamiento jurídico. Hay un tema interesante de legitimación activa. O sea, ¿quién puede representar a la clase, al grupo o al patrimonio del Estado, que es el caso brasileño? Hay reglas probatorias que son muy estrictas. Hay un caso que se ha litigado en Canadá, donde hubo que modificar un código de procedimiento civil para que la prueba epidemiológica pudiera ser admitida en ese tipo de casos para avanzar. Entonces, eso fue un proceso de reforma legislativa a nivel de la provincia, solo para poder crear las condiciones para que el caso pudiera avanzar. O sea, requiere voluntad política, tiempo, no estamos hablando necesariamente de que las condiciones estén dadas. Aquí lo de reglas flexibles para la elección del fuero, eso fue algo muy importante para el caso de Brasil, y cuando lleguemos al caso de Brasil lo vamos a comentar. Lo que decía antes, de Canadá, modelos probatorios que admiten datos epidemiológicos a nivel poblacional. Aquí hay algo interesante de inversión de la carga de la prueba, que lo hemos usado de manera exitosa en muchos países, y el argumento es la ratificación del convenio marco. También asume que la evidencia en la cual se basa el convenio marco, el Estado la reconoce como un hecho, y yo no tengo que probar que el cigarrillo causa daño. Que es malo fumar, que el cigarrillo es adictivo. Todo eso está en el contexto de los trabajos preparatorios y el preámbulo del convenio marco. Entonces eso se ha usado un poco para tratar de minimizar todo lo que hay que probar en un juicio común. El caso de Brasil. Comentaba un poquito la historia. Esto es un caso que se presentó, quiero decir, hace 5 años. Sé que es el 21 de mayo, pero creo que fueron 5 años. Un poquito, Bolsonaro acaba de ser electo, quizás más, quizás 7 años. Pero el caso tomó 4 años prepararlo. ¿No? Porque uno tendría que ver, lo primero era ver si el Estado brasileño tenía la voluntad política de avanzar con ese caso. Aquí hay un tema que fue fortuito, porque la AGU, que es la Abogacía General de la Unión, tiene algo de discrecionalidad en avanzar casos que no necesariamente responden ni al ministro ni al presidente. Cada uno de los abogados de la Abogacía General pueden identificar casos y avanzarlos si dentro de la estructura de su organización se le permite. Y aquí, en ese momento, el director de la AGU había dicho que le interesaba explorar la posibilidad de que Brasil presentara un caso de recuperación de costos. La preparación del caso tomó 5 años. Nada más sentarse, reuniones, ir a Estados Unidos, reunirse con Michael Moore, reunirse con todas las personas que habían litigado, tratar de minimizar, aprender de esas lecciones, a ver cuáles fueron las dificultades probatorias que existieron en Estados Unidos. Y como decía antes, al final no hubo necesariamente un debate probatorio en Estados Unidos, porque el volumen de los números de estados, o sea, arrancó con 3, se terminó con 40, un poco más. Pero los dos casos hicieron que fuera una decisión de negocios para la empresa sentarse a presentar un acuerdo transaccional. Entonces, ese era uno de los temas. ¿Y cuál era el daño? O sea, ¿qué se buscaba aquí? Era un daño al patrimonio de todos los y las brasileras. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una obligación de prestar servicios de salud de manera gratuita, y hay un aumento en el tipo de prestaciones que tiene que dar por las enfermedades asociadas con los productos de tabaco. Ese costo es la idea de una externalidad negativa, que debería asumir la empresa como parte de su costo de hacer negocios. No debería transferir ese costo a la sociedad, porque al final pagan los brasileños la cobertura del sistema de salud. Hay un sistema de salud pública. Aquí nosotros lo que hacemos externamente, apoyamos a los abogados de la AGU, y hay otros grupos que han apoyado con investigación, revisión de documentos dentro de la Universidad de San Francisco para tratar de dar insumos para que los abogados puedan avanzar. No es un caso ni que sociedad civil no es parte activa. Ahora hay una organización en Brasil que es Amicus dentro del caso, tercero interviniente, pero es un caso liderado por la AGU. Hay una acción civil pública en Brasil que también permite incorporar algunos elementos constitucionales, algo bastante distinto del contexto de Brasil. Y lo que para nosotros ha sido más importante en el éxito que ha habido en este caso, y voy a hablar un poco de los hitos, porque ha habido ya decisiones judiciales, no definitiva de primera instancia, es que hay una jurisdicción especializada en salud en Brasil. O sea, hay jueces que se especializan en casos de salud. Y eso ha llevado a que haya un poco más, o sea, no tenemos que hacer el nivel de diálogo con un juez que no ha tenido ningún contacto con este tema. Es más fácil tener un diálogo con estos jueces porque trabajan específicamente en la jurisdicción especializada de salud. Entonces, el objetivo es recuperar los costos de parte del gobierno federal por el tratamiento de enfermedades causadas por cigarrillos. Igual se definió muy un caso emblemático, pero la definición es algo limitada. Estamos hablando de 5 años, solo las enfermedades que son claramente conectadas con tabaco. Hubo algunos debates, algunos dicen, bueno, ¿qué enfermedades se pueden incluir? ¿Cuánto podemos estirar? ¿Por qué 5 años o no? Se hizo la idea de la prescripción de la acción civil. Entonces es un caso que es, ojalá sea un leading case, pero tiene algunas decisiones, estrategias que limitaron un poco. Entonces, los demandantes es la sociedad brasileña representada por bueno, abogado general de la Unión, no sé si, pero la abogacía general de la Unión. Y estos son los demandados: las dos empresas transnacionales y las dos filiales en Brasil. Algo que fue muy interesante de un hito temprano, procesal, es que se usó una... Bueno, yo no, aquí es la parte donde ISA podría elaborar esto en más detalle, pero el tema de notificación de empresas transnacionales si tiene una subsidiaria en Brasil. Hay una norma procedimental que dice, si tú notificas a la subsidiaria, a la empresa local, estás notificando también a... y fue muy interesante porque eso generó un contexto de duda de la empresa en Ginebra o en Londres. Porque decían, si yo me apersono a responder la demanda, me estoy dando por notificado. Yo quiero argumentar que yo no he sido notificado. Pero si no respondo y se entiende que la notificación ocurrió a través de la empresa local, no hago la contestación de la demanda. Terminaron presentándose así, alegaron que no habían sido notificados, pero igual presentaron una contestación inicial de la demanda. Aquí hay la base legal, es tanto, bueno, yo voy a dejar que quizás Diego elabore mucho más en esto, responsabilidad objetiva, subjetiva, ahorita vamos a ver un poco los distintos elementos y cómo opera en el contexto brasileño. Y aquí un poquito la idea de responsabilidad objetiva y subjetiva. Hay un artículo que yo traté de traducir aquí, que dice, aquel que por acto ilícito cause daño a otro queda obligado a repararlo. Habrá obligaciones de reparar el daño independientemente de culpa en los casos especificados en la ley o cuando la actividad normalmente desarrollada por el autor del daño implique por su naturaleza riesgo para el derecho de los otros. Entonces aquí hay como la idea de esa responsabilidad objetiva también. Un poco a esto quería llegar. Yo creo que esta es la parte más procesada brasileña, pero quería llegar a este punto. Aquí, ¿cómo se determina la causalidad? Esa es la fase en la que estamos ahora. La epidemiológica, evidencia, estadística. Hay un Instituto Nacional de Cáncer en Brasil que tiene toda la data sobre costo, enfermedad y el costo atribuible al sistema público. Pero ¿cómo hacemos la segmentación del mercado para ver qué paga cada una de las empresas? Hay data específica de consumo a nivel nacional y eso es lo que se está esperando que se va a usar en algún momento para determinar el daño. Algo que conversábamos con Jordi es, por suerte, no hubo que hacer una predeterminación del daño, sino que hubo que probar en una fase temprana del juicio que había mecanismos para poder hacer el cálculo de eso y se movió a la etapa de ejecución de sentencia. Si hubieran exigido hacerlo temprano, no sé si el caso hubiera avanzado, porque es algo bastante complejo. O sea, trabajamos con un grupo de los economistas más que tienen más expertise a nivel global para tratar de hacer eso temprano y fue bastante complicado. Eso va a ser un tema que hay que ver cuando se llegue a la ejecución de sentencia. Hay un argumento aquí de contrabando, mercado ilegal, que la industria dice que siempre las medidas de contra tabaco aumentan el mercado ilegal. ¿Cómo calculo lo que pasa por contrabando que no pasa específicamente por el consumo de los productos? En la última contestación por parte de la empresa, hizo un argumento bastante interesante que decía, yo no puedo ser responsable porque el Estado tiene una obligación constitucional de proveer servicios de salud. Eso no debería ser atribuible a mi responsabilidad. Y el contraargumento, no, el Estado tiene que proveer los servicios, el aumento en la cantidad de servicios que provee es atribuible a tu actividad económica. Como decía, el caso se presentó hace 6 años, creo ahora. Está esperando sentencia de primera instancia. Hay una anécdota graciosa que siempre contamos, que la jueza del caso es la hermana de la modelo famosa Giselle, porque
Bunchen.
Sí, es, y la idea, lo comentaba ayer a Jordi, que nosotros con, a varios actores hicimos como un análisis de mapeos de dónde estaban las jurisdicciones especializadas en salud y dónde quizás un caso como este podría tener mayoría. A mí me parece totalmente contraintuitivo que el caso se hubiera presentado en el sur de Brasil, donde es el territorio de la empresa tabacalera, pero parece que esa jurisdicción especializada en salud es de las más progresistas que había ya en temas de impacto en ambiente. Se lo había avanzado un poco con esta idea de otros medios probatorios para detener daño a nivel poblacional. Yo voy a parar aquí, el caso está todavía en curso, no hay sentencia definitiva. Hablaba un poco de la victoria a nivel procesal con la notificación. Y bueno, ahora esperemos que cuando salga la sentencia podamos compartirla y discutir más. Yo paro aquí, no sé si hay preguntas, comentarios.
Muchas gracias, Oscar.